Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre. Desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que seguimos metidos en el frente, un frente sustituye a otro, especialmente en el norte de España. Me acaba de contar Olcina que va a seguir haciendo frío, un poquito más soportable, aunque la pasada noche en la provincia de Gerona, allá en lo alto, han bajado hasta los 23 grados bajo cero, DAS 23 bajo cero, 22,8 para ser exactos y precisos, que es una temperatura a la que ya no se sienten los dedos pequeños de los pies aproximadamente. Aunque en realidad, dicen también los expertos en frío, que a partir de menos de 10 grados hace el mismo frío, con lo cual da igual. Frío en toda España, muy especialmente en el norte de la península. Frío hay también ahora mismo entre algunos que se están disputando el sitio, el sueldo, el puesto. Con más que palabras, sigue el independentismo catalán metido en el fango, en ese fango pegajoso de una negociación en la que están arremangados para sacudirse con la mano abierta en el barro, a ver quién puede más y a ver quién coge más. Hay mucha tensión entre Waterloo y Barcelona, donde esta tarde los de Puigdemont, por su cuenta, sin Esquerra Republicana, han presentado una propuesta para que se reforme la ley de presidencia y ya estamos otra vez. Y poder investir al prófugo de la justicia como máxima autoridad del Estado en Cataluña. Algunos no aprenden esto de bordear la legalidad. Lo hacen por la vía de urgencia y por el mismo procedimiento que las leyes golpistas de septiembre, la del referéndum y la de la ruptura y destrucción del Estado constitucional. Intentan otro golpe a la legalidad para permitir la investidura de un prófugo de la justicia, pero sin Esquerra Republicana de Cataluña, que evidentemente ya no quiere ir por el camino de la ilegalidad. De hecho, su líder está en la cárcel. El líder de Juntos por Cataluña está fugado, pero el de Esquerra está en la cárcel. Y esa es la noticia, que Esquerra no va a esta jugada, que es tan suicida como la de septiembre. Ha subido la tensión entre ambas partes, enseguida contamos lo que está pasando en esa negociación, lo contamos en el Confidencial de la Linterna, entre Madrid y Barcelona. Antes lo que ha dicho el gobierno, que ha dejado claro que no va a tolerar, como no ha hecho hasta ahora, ni siquiera un papel simbólico de Puigdemont. Íñigo Méndez de Vigo es el portavoz del gobierno.
Yo creo que tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y dejar de hacer el ridículo. Y tenemos que acomodarnos a lo que hay. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que debe hacer el Parlamento de Cataluña. Por eso hemos instado antes a que el presidente reúna a los grupos parlamentarios y dentro del cauce legal. Parece mentira que haya que decir dentro del cauce legal, pero hay que decirlo y lo recalcamos. Se elija a un presidente que sea el presidente efectivo, el presidente real.
La legislatura catalana sigue en el atasco y en lo que Joan Manuel Serrat ha calificado como la feria del disparate, no hay día sin afán o jornada sin sobresalto. Por cierto, que los letrados del Parlamento Autonómico, sin consenso del letrado mayor, que no ha firmado el documento, dicen que el plazo para otras elecciones en Cataluña empieza cuando se produzca la primera votación de una sesión de investidura. Pero claro, la investidura tendría que ser legal. Juntos por Cataluña está intentando que no lo sea con esa reforma de la ley de presidencia que, lógicamente, tendría que recurrir el gobierno y suspender el Tribunal Constitucional, porque no se puede elegir a una autoridad del Estado que está fuera de España y en busca y captura. Sepan que el gobierno ha aprobado hoy, en anteproyecto de ley, la ampliación de los delitos sobre los que se puede aplicar la prisión permanente revisable. Se incluye a los violadores en serie y a los secuestros que acaben con la muerte del rehén y a quienes atenten contra infraestructuras clave como puertos, aeropuertos, carreteras, estaciones y trenes. También se deja la puerta abierta a extender la aplicación a los casos que se pretenda ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, en abusos sexuales a menores tras privarles de libertad o por causar incendios que pongan en riesgo la vida de las personas. El gobierno dice que quiere responder a una demanda social. La prisión permanente revisable, que la oposición tiene en mente derogar, la oposición PSOE-Podemos a una iniciativa del PNV, se han sumado PSOE y Podemos, no está ahí Ciudadanos, que ha pasado de la abstención a pedir más dureza incluso que el Partido Popular. Bien es cierto que regresa Ciudadanos de una posición bien distinta, que es aprobar en aquel programa electoral con Pedro Sánchez las negociaciones son así, la derogación inmediata de la prisión permanente. Las encuestas dicen que entre el 70, casi el 80% de la población es partidaria de esta pena. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destaca la excepcionalidad de esta figura penal.
Son, como ven, casos extraordinarios, ciertamente, casos muy singulares. Desde la aprobación de la prisión permanente revisable en el año 2015 hasta hoy, una ha sido la condena que los tribunales han dictado en estos casos. Pero nos parece que la respuesta más firme del Estado de Derecho para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves merece el seguir perfeccionando esta institución.
Hasta el momento solo hay un condenado a prisión permanente revisable. Se trata del parricida de Moraña que mató a sus dos hijas con una radial. Hubo otro caso en el que se pidió en Madrid la prisión permanente revisable a un matrimonio que mató a su hijo, pero la condena fue a 30 años, no la prisión permanente revisable. De ahí la excepcionalidad, son casos muy concretos. El gobierno quiere recuperar la iniciativa política y este es un ejemplo, y para ello se ha puesto a presentar esta cuestión como uno de los ejes de estos primeros meses del año 2018. Hay un sondeo, por cierto, de Metroscopia que publica el diario El País, porque ahora hay muchos sondeos. Después de lo de Cataluña, pues ahora la publicación de sondeos se ha multiplicado debido a que hay noticia, a una tendencia ascendente, muy ascendente de Ciudadanos, que está muy de moda, después del triunfo en Cataluña, que le quita votos al PP, por supuesto, como ya se sabía, también al PSOE e incluso a Podemos. Se están quedando con el centro, es lo que dice la encuesta de Metroscopia, que hay votantes que pudieron marchar a Podemos durante la crisis por su enfado, o votantes que fluctúan entre el PSOE y el PP, o votantes del PP que optan por Ciudadanos. Sería la fuerza más votada, ¿eh? Con el 28% de los votos, 6 puntos más que el PP. El 28% de los votos es el resultado del PP en las elecciones de 2015. Y 8 más que el PSOE. PSOE relegado a la tercera fuerza, y mucho más abajo está ya Podemos. Las encuestas, los sondeos son fotos del momento. La tendencia de los últimos se mantiene. Bien, es cierto que el CIS no confirma los sondeos que están realizando las encuestas de empresas privadas, que mantienen todavía al Partido Popular por delante y con una distancia de casi 6 puntos con Ciudadanos, pero aquí está esta nueva entrega. La batalla es larga. Como decíamos ayer, después de escuchar al presidente Rajoy en el foro ABC, la legislatura ni mucho menos se va a cortar. Y Rajoy lo plantea de nuevo como una carrera de fondo. Ya veremos al final cómo le sale la jugada esta vez, pero lo está planteando de esa manera, de seguir gobernando. No tiene presupuestos, Ciudadanos no apoya el presupuesto, aunque bien es cierto que hay un presupuesto en vigor que es el del año pasado. A partir de ahí, las encuestas lo que dibujan es una foto del momento tras las elecciones en Cataluña, y pesa mucho lo ocurrido en Cataluña, o iniciativas como la de Ciudadanos, en las que ha planteado una ley para que las lenguas cooficiales de algunas comunidades autónomas no sean un obstáculo para trabajar en esa comunidad autónoma, como está ocurriendo, por ejemplo, en Baleares, que se está imponiendo el catalán para trabajar como médico en la sanidad pública de Baleares, lo cual es una barrera que corta la igualdad entre los españoles y además empieza a generar pequeños monstruos nacionalistas e independentistas en regiones ahora como Baleares. Pues ahí Ciudadanos presenta una ley a sabiendas de que el asunto de Cataluña es un asunto que preocupa y mucho en España, y situaciones parecidas o gemelas a las que puedan estar generándose en Cataluña, como por ejemplo en Baleares, también son de interés nacional. Hay luz en la linterna. Hay que escuchar la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El IBEX 35 cierra una semana negra con una caída acumulada del 5,6%.
Y se sitúa en niveles de hace un año. En la sesión de hoy, el selectivo se ha dejado un 1,2% y ha perdido los 9.600
puntos.
El
gobierno aprueba el rescate de los planes de pensiones a los 10 años.
La liquidación podrá hacerse a partir del año 2025. El Ejecutivo rebaja las comisiones de gestión para fomentar el ahorro de cara a la jubilación.
Francia entrega a España efectos, documentos y armas confiscadas a la banda terrorista ETA en los últimos 20 años.
Las fuerzas de seguridad analizarán todo el material por si se pudieran esclarecer casos pendientes. En nuestro país, las 300 armas se cotejarán con atentados cometidos en España.
El Ministerio del Interior cita a los sindicatos policiales y a asociaciones de la Guardia Civil para hablar de su subida de sueldo y la equiparación salarial con las policías autonómicas.
El secretario de Estado, José Antonio Nieto, les ofrecerá cifras y datos concretos el jueves 15 y el martes 20, encuentros que tendrán lugar tras la indignación de los agentes por la falta de voluntad del gobierno de cumplir sus promesas.
Chávez y Grisella Griñán no serán juzgados por asociación ilícita en el juicio por los falsos eres del PSOE en la Junta de Andalucía.
Resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla que no ha tomado en consideración la petición del PP andaluz. Era el único delito por el que podrían haber ingresado en prisión.
Martin Schulz renuncia a la cartera de exteriores y no entrará en el gobierno de Angela Merkel.
El todavía presidente del SPD alemán ha sido el centro de las críticas socialdemócratas tras el pacto de gobierno alcanzado con los conservadores. En 10 días el acuerdo será sometido a referéndum.
Oxfam admite que el comportamiento de su personal en Haití fue inaceptable.
Según publica The Times, 7 trabajadores de la ONG contrataron prostitutas con dinero de la organización cuando ayudaron a la población tras el terremoto de 2010.
La adicción a Internet se incluye por primera vez en la Estrategia Nacional contra las Drogas.
Y es que el 18% de la población de entre 14 y 18 años usa de forma abusiva las nuevas tecnologías. También se pretende atajar el consumo de tranquilizantes y soníferos en mujeres, ya que duplica el de los hombres.
Archivado el caso del menor presuntamente violado por sus compañeros en Jaén.
La Fiscalía de Menores archiva las diligencias porque los agresores menores de 14 años no son imputables. La Junta de Andalucía estudia qué medidas va a adoptar ahora.
Fallecen dos bebés en el incendio de una vivienda en Ontiniente, en Valencia.
La Guardia Civil investiga las causas del fuego que pudo originarse en la chimenea de la casa. El padre de los pequeños está ingresado en el hospital con pronóstico reservado.
En deportes ya tenemos finalistas de la Copa del Rey, Barcelona y Sevilla. Y ahora, como siempre, como cada año, falta la sede.
Se podría decidir el lunes. Todo apunta a que se disputará en el Metropolitano, aunque el Barcelona ha solicitado el Bernabéu. Además, esta noche vuelve la Liga, jornada 23, a partir de las 9, Atleti de Bilbao, Las Palmas.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana las alertas se reducirán en general. Mañana sábado tan solo habrá avisos en el tercio norte peninsular por fenómenos costeros y nevadas intensas en Aragón, Navarra y Cataluña. Las nubes cubrirán la totalidad del país, aunque en principio las precipitaciones se concentrarán en todo el norte, pudiendo ser en forma de nieve a partir de los 600 metros, bajando a los 400 en las Islas Baleares. La jornada del domingo seguirá siendo fría, con temperaturas en ligero ascenso, pero con heladas en el interior y en las zonas de montaña.
En estos días de tanto frío es habitual ver sal esparcida en las carreteras, como ha contado Olcina, calles en las carreteras, calles en la entrada de estaciones de metro, de tren, en los garajes. Es un descongelante natural, Carmen Lavalle.
El 7% de la sal que se fabrica en España se usa para el deshielo. Hablamos de 300.000 toneladas cada año, hasta 500.000 cuando el invierno es recio como este. Un volumen que cubre el 90% de la red viaria española. Fabricantes y distribuidores del mejor descongelante natural trabajan sin descanso estos días. Lo hemos comprobado en el almacén que Salinera Española tiene en un polígono de Vallecas. Allí trabaja Javi desde hace más de 10 años.
Todo para deshielo ahora, claro. Y aquí estamos, ahora a tope. La gente se acuerda cuando están cayendo los copos de comprar sal y ahora tengo que correr, claro.
Entre sus clientes, el Ministerio de Fomento, ayuntamientos y empresas de la zona centro, y los pedidos superan en ocasiones los 5.000 kilos por camión.
Llevábamos unos años que no se vendía nada de sal y este año, mira, este año todo el mundo pidiendo sal.
Los pedidos para deshielo se acumulan a golpe de temporal y no siempre constatan en este almacén. Somos todo lo previsores que debiéramos.
Rocío Cano está contando coches a esta hora de la tarde del viernes en la Dirección General de Tráfico. Adelante.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes del temporal que remite, pero a esta hora sigue generando complicaciones. En este momento registramos 147 vías afectadas por la nieve. La mayoría de ellas pertenecen a la red vial secundaria. Lo peor lo encontramos ahora mismo en el Principado de Asturias, en Cantabria, en la provincia de León, en Teruel y en Castellón. Pero de la red principal, tengan mucha precaución, continúa en alerta verde. Lo que quiere decir que pueden circular, eso sí, con mucha atención por la 1 desde Serna del Monte hasta Somosierra y también en Cantabria en la A67 en el tramo que une Mata Porquera con Arenas de Iguña. Precaución además a Nacional 6 en Guadarrama, porque en este punto podrían encontrarse con bancos de niebla especialmente densos que reducen la visibilidad y complican por tanto la conducción. Y al margen del temporal estamos muy pendientes a esta hora de varios accidentes que están dificultando la circulación en este momento, especialmente en la región de Murcia, así que precaución si van a circular por la 7 a su paso por Alcantarilla, porque un alcance entre dos vehículos genera complicaciones en sentido Alicante, y también el A30 en el kilómetro 135 genera dificultades en sentido Cartagena. Y por último, mucha precaución si van a circular por Barcelona. A esta hora van a encontrar tráfico intenso en la 2 en Palleja hacia Martorell y también en la ronda barcelonesa. Un accidente en la ronda B20 genera complicaciones hacia Nudo Trinidad. De cara al fin de semana, si tienen pensado coger el coche, una vez más les pedimos que consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en la Linterna con el... patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna en la cadena COPE. Juntos por Cataluña ha registrado esta misma tarde en el Parlamento Autonómico una propuesta para modificar por la vía de urgencia la ley de la presidencia de la Generalitat y así poder investir al prófugo de la justicia Puigdemont. Y estaríamos otra vez en el lío del recurso del Gobierno y el Tribunal Constitucional, como en septiembre. Lo ha hecho esta vez en solitario, y esa es la noticia, sin contar con Esquerra. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
En plenas negociaciones para la investidura, Junts per Catalunya da un paso al frente, ignorando los recelos de Esquerra, un paso inesperado que añade tensión a estas negociaciones. Esquerra ha mantenido hasta ahora que esta posible reforma no tenía recorrido porque la tumbaría inmediatamente el Tribunal Constitucional. Los republicanos apuestan por una investidura efectiva que permita la formación de un gobierno que empiece a trabajar lo antes posible. Aún así, Junts per Catalunya pretende que la reforma se tramite por vía de urgencia a través de lectura única y que se vote en un pleno. Mientras tanto, el informe de los letrados congela el plazo de 2 meses para la investidura. Para que la situación no se eternice, le dicen al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que le correspondería poner en marcha el reloj a través de diferentes mecanismos. Un informe que solo ha firmado el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y no el letrado mayor, Antoni Bayona, como es habitual.
El gobierno ha pedido a los independentistas catalanes que dejen de hacer el ridículo con la candidatura de Puigdemont, un huido de la justicia, María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo pedía que pare la burla a las instituciones de Cataluña, que dejen de hacer el ridículo y que se acomoden a lo que hay, entre otras cosas, para no dañar más su crédito. El portavoz recordaba cuál es la situación real de Puigdemont.
No está en el exilio, está huido de la justicia, voluntariamente huido de la justicia. Y por tanto, mire, cualquier cosa de estas que leemos son piruetas que no tienen ninguna base legal ni jurídica y creo que además perturban la credibilidad de las instituciones catalanas.
Méndez de Vigo mostraba su respeto por el informe de los letrados del Parlamento y pedía al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que desbloquee la situación presentando a un candidato sin cargas judiciales.
Yo imagino que ahora el presidente del Parlamento, a la vista del informe, reunirá a los representantes de los grupos políticos y propondrá a un candidato que se mueva dentro de estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional, que son cauces de sentido común, además. Esperamos que lo haga lo antes posible.
Méndez de Vigo evitaba, eso sí, valorar la posible candidatura del Sartadi a la Generalitat. Eso depende, decía, de las fuerzas políticas del Parlamento.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información confidencial, interna confidencial entre Madrid y Barcelona. Barcelona, Rafael de Ribot, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Y en Madrid, Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Pues muy bien, muy buenas tardes.
Rafa, empiezo por ti. En Barcelona ha aumentado la tensión entre unos y otros, como tú vienes contando día a día, y en este caso unos han ido por el monte y otros no suben al monte.
Es que la temperatura política en una semana tan fría, yo creo que ha tocado techo esta tarde. A ver, la última vez que actuó unilateralmente Junts per Catalunya fue cuando, recordemos, Carles Puigdemont presentó aquella petición al presidente Roger Torrent de amparo para que se respetaran sus derechos. Y esto acabó con la suspensión del pleno de investidura. Y yo no sé qué recorrido tendrá, pero lo que ha hecho hoy Junts per Catalunya es públicamente decir que las cosas van mal, que no están de acuerdo, que Esquerra, aunque a través de su portavoz dejara clara su posición de no ir por la vía de la reforma de la ley de presidencia, tendrá que dar una respuesta, tendrá que mojarse, porque al final la propuesta ya ha entrado por registro, y esto demuestra que aunque todos saben cómo tiene que terminar la cosa, en estos momentos las vías de acuerdo son muy complicadas. Hoy mismo, esta misma tarde también, el mismo Carles Puigdemont hablaba de un recorrido largo, duro y difícil.
Pero ha habido tensión esta tarde en las reuniones a lo largo del día de hoy por este asunto, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, hay muchos elementos en juego, ¿eh? Decíamos la formación del gobierno, el reparto de carteras, cómo se visualiza esta idea de que Carles Puigdemont tiene que tener un reconocimiento y que no puede ser meramente simbólico. ¿Qué es lo que quiere Esquerra? Simplemente por una cuestión, porque públicamente también ha dicho que no están dispuestos a que lo que se haga, sea lo que sea, tenga consecuencias judiciales.
Amigo.
Esto lo ha dicho Marta Rovira, con lo cual los desacuerdos son evidentes.
Sí, sí, lo que han hecho hoy es ir por una vía que vuelve a activar al gobierno y al Tribunal Constitucional para frenarlo. No se puede elegir a un individuo que está fugado de la justicia presidente de la Generalitat.
Es todo, pero es que además pone otra vez en jaque a los mismos letrados del Parlamento, porque sí. A ver, nosotros vamos hablando con ellos porque, en fin, parece mentira, pero estamos más pendientes incluso de los letrados que los diputados, y ellos mismos, aunque no se hayan reunido, aunque no lo hayan puesto en común, uno a uno te van diciendo que es complicadísimo. No hay gobierno, la legislatura como tal no ha empezado a andar, incluso los calendarios están congelados, como recoge el informe que hoy se ha entregado al presidente del Parlamento. Y en ese contexto, hacer una reforma legislativa por vía exprés es impensable.
Vamos con otro calendario, Ángel Collado. El calendario de la sustitución de Guindos, que tiene una quiniela amplia, ¿no? ¿O un candidato favorito?
Todos vimos ayer los periódicos y cómo estaban los mentideros de Madrid. Yo conté hasta 20 candidatos.
Sí.
Evidentemente esto se ha ido decantando y hechas las gestiones pertinentes, pues de todos estos que han salido, pues apenas dos reúne las condiciones requeridas. No va a hacer Rajoy lo mismo que hizo cuando tuvo que suplir a Miguel Arias Cañete en 2015 para las europeas, que simplemente tiró de quien le había sugerido el propio Arias Cañete, que era Isabel García Tejerina. Esta vez tiene que ser una figura de peso, tiene que ser de su máxima confianza, y aquí que entre los, vamos a llamar, ministrables hay alguien que no solo es que sea de confianza, es que es íntimo amigo, es que es compañero de colegio, que estudió con él en León, que compartió exilio, no como el del señor Puigdemont en Bruselas, sino, quiero decir, exilio administrativo y de trabajo, cuando ambos compartieron despacho y planta en Génova. Y esto ya estábamos hablando, ¿de quién estábamos hablando? De Fernando Becker, que acaba de salir de Iberdrola y que tuvo que pasar ese calvario, de ese ostracismo, esa corta etapa de ostracismo que tuvo Rajoy en Génova, recordemos, cuando Fraga prescindió de sus servicios, cuando sí. Fue vicepresidente y luego fue a Génova.
Vicepresidente de la Junta y luego fue a Génova.
Exactamente. Y Fernando Becker, pues es un economista cualificadísimo, que fue presidente del ICO en la etapa de Aznar, con rato vicepresidente, que fue Rato el que luego sí. Le apartó. Y resulta que ya estaba entonces en las quinielas de ministrables. Cualquier periodista político y económico sí. Recordará que a finales de los 90, pues siempre que hacíamos las quinielas de ministrables, aparecía Fernando Becker.
Vuelve a aparecer.
Casi, y ahora está ahí y está muy en primera fila. En principio parecía un disparate, porque todos sabemos la pelea que ha tenido sí. Y que tiene el gobierno con las eléctricas. Y el señor Becker viene de Iberdrola, pero que no se os olvide que es compañero de pupitre, como se decía antes, bueno. Del presidente del gobierno. Luego reúne esa cualidad, reúne esa capacitación además técnica para moverse por Bruselas y por el Fondo Monetario Internacional,
sí. Como
ha hecho Guindos durante toda esta etapa. Luego empieza...
Se nos ha cortado un poquito la señal de tu teléfono, Ángel, pero queda claro sí. El nombre de Fernando Becker como favorito. Pero vamos,
sí, sí.
Lo que pasa es que aquí contarlo, no sé si le hacemos un favor o no, porque...
Seguro que no, seguro que no, pero oye, que está en paro, o sea que tampoco...
Bueno, en paro, claro, se va a dedicar a la docencia, tampoco está en paro el hombre. ¿No?
Bueno, tú, después de haber estado, me parece que son ya 18 años, no sé, más de dos décadas en un puesto señero, el hecho de pasar a la docencia,
bueno
es una buena salida, pero digamos que sí. Si es alguien que ha aspirado durante años a ser ministro, pues es una salida muy corta. Yo creo que le interesaría más esta.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, con ese nombre y el incendio que tiene montado Rafa en Barcelona. Bueno, Rafa, a ver cómo va el fin de semana y el incendio, porque el incendio es bueno. El incendio es bueno. Hay algunos que tienen mucha prisa en investir a Puigdemont y otros que piden tiempo. Por resumir, adiós, Rafa Ribot, que te vaya bien.
Adiós.
Adiós, Ángel. Sigue atento a las quinielas.
Adiós,
a esas y a las otras, lo que quieras. Adiós, Ángel Collado. Adiós,
vale. adiós.
Ya que es viernes, recuerda los canales de comunicación por si acaso, Andrea.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás. Ignacio Camacho.
Nada es normal en esa política catalana, trastornada en un delirio de legitimidades simbólicas y poderes paralelos, pero el independentismo continúa en busca de una impostura que salve su empeño. Hay una cosa en la que los soberanistas superan al Estado y es en la capacidad para porfiar en su esfuerzo, para superar sus contradicciones con una asombrosa resistencia al agotamiento. El sainete de la investidura lo van a resolver en su lógica de realidad ficticia, aunque sea en el último momento, aunque tengan que urdir un monumental simulacro para suplantar a sus propias instituciones de autogobierno. Esa contumacia compacta, esa energía blindada al desaliento, ha sido siempre el factor decisivo de los separatistas, su elixir secreto. Cuando todos los demás se cansan, ellos siempre acaban encontrando el modo de continuar su proyecto.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida La Linterna, todo el deporte como cada día.